Gustavo Reyes está en línea, economista de la Fundación Mediterráneo, del IEDRAL. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. Marcelo Torres te saludo, todo el equipo de la radio aquí. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo. Saludos a todos. Muchas gracias por llamarme.
Bueno, gracias a vos por prestarte a analizar en unos minutos en clave mendocina lo que se avecina con el Fondo Monetario Internacional, dentro de todo lo que se sabe, de lo que se ha publicado y demás. ¿Cómo ves el posible acuerdo? Que el gobierno dice ha sido el mejor acuerdo posible, ¿no? Pero que también lo han estado cascoteando desde el mismo oficialismo en las últimas horas. Técnicamente y desde el punto de vista económico, ¿cómo es ese acuerdo, Gustavo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo te diría que es como las cosas que podemos hacer en la vida de cada uno de nosotros es muchas veces no lo que deberíamos hacer, sino lo que podemos hacer. Ajá. Y eso yo te diría que es la gran verdad con el Fondo Monetario. Uh-huh. El gobierno después de 2 años de que está en el poder, la verdad sí. Que la credibilidad, la confiabilidad, y eso lo ves en los índices, digamos, en las encuestas, ha caído muy fuertemente. Uh-huh. Entonces hay que tener muy en cuenta que es un gobierno bastante débil. ¿Y esto qué quiere decir en términos económicos? Que es muy poco lo que puede hacer en términos de reformas estructurales y encaminar fuertemente a través de un plan importante la economía.
Suena piadoso eso, Gustavo.
Yo diría que lo conocíamos hace, no sé, más de un año, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Que venimos así. En este marco, hace un poquito más de un mes, en enero, estábamos por caer en default por primera vez con el Fondo Monetario Internacional. Y eso te diría que hubiera significado, como estamos con un nivel de inflación muy alto, pensá que está más o menos, según el mes, entre 4 y 5% mensual, bueno, la verdad que entrar en default con el Fondo Monetario en ese marco de inflación, cuando no tenés reservas, era sumamente peligroso.
Uh-huh.
Ahora, es verdad que el acuerdo es sumamente, como decimos por ahí muchos, digamos, un acuerdo muy light. ¿Por qué un acuerdo muy light? Porque la reducción del déficit no es tan importante, que es la madre de muchos de los problemas que tenemos. No hay ninguna reforma estructural importante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la verdad es que soluciones a los problemas en serio no trae esto. Pero sí trae una especie de esperanza que la economía no se desboque en estos 2 años.
Uh-huh.
Como si probablemente se podría desbocar si este acuerdo no se da, uh-huh, digamos. Ese yo creo que es el marco que tenemos. Ahora, imagínate, como el acuerdo es muy light, la reducción del déficit fiscal es muy poquita, fíjate que van a emitir un poquito menos de dinero por el déficit fiscal, pero como te sube la tasa de interés, probablemente emitan más por el otro lado, por los intereses de las LELIC. El Fondo Monetario le pide al Banco Central que acumule reservas, eso también implica emisión de dinero. Entonces, la emisión de dinero va a estar bastante parecida al año pasado.
Ajá.
Pero en un escenario donde la devaluación del dólar, el oficial, vemos que es bastante más alta. El año pasado terminó en el 1% y estamos arriba del 3% mensual. Las tarifas van a aumentar más. Entonces la inflación te diría que va a estar igual o quizás un escaloncito más alta que el año pasado.
Claro. Ahora no
hay reformas estructurales. Dame un segundito.
Sí.
No hay reformas estructurales. La inflación igual o un poquito más alto. Entonces la verdad que el escenario que uno ve para los próximos 2 años sigue siendo enormemente más complicado. Pero lo sería muchísimo más si no firmásemos este acuerdo. No sé si queda más o menos
sí,
claro, Marcelo.
Sí, 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 está claro. Alguien me comentaba que así como se le dio un préstamo al gobierno de Macri en su momento para que el propio Macri, como dice el kirchnerismo, lograra ser reelecto en el 2019, algo que no sucedió claramente por la situación económica, por todo lo que ya sabemos. Desde la misma oposición hoy, a nivel nacional, es decir, quienes gobernaban antes, dicen, ahora le dan este crédito a Alberto Fernández para que termine el gobierno, más o menos. Es decir, porque no le exigen esto que vos estás diciendo, reformas profundas. Quizás no. Quizás es un gobierno débil.
A ver, sí. Sí, puede ser toda una discusión de cómo se lo interprete, ¿no? Pero ponete a pensar, mira, hay un indicador que se llama indicador de confianza del gobierno, que es con encuestas que lleva la universidad Itela,
sí,
donde captan desde básicamente el 2000 hasta ahora cuál es el nivel de confianza del gobierno. El nivel de confianza de este gobierno está por debajo del de Macri en el peor momento, es decir, cuando estaba allá la crisis 2018-2019. Un gobierno así es muy difícil que pueda encarar una reforma estructural en serio, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo te diría, el gobierno de Macri en el último tiempo también cayó la confianza muchísimo y tampoco se le podía pedir esto. Y el crédito que se le dio a Macri, como este crédito, es básicamente para no caer en default, digamos. Te dan la plata para que pagues, pero no hay casi nada de plata fresca. Es decir, te dan la plata por un lado y le tenés que pagar por el otro. Entonces, no es que te están dando
o sea, te dan la misma, te están, ¿sí?, dando la plata que le debes al fondo, es decir, para que le pagues con esa plata. De eso se trata.
Es casi un asiento contable. Claro. Si tenemos que pagar 100, entonces nos dan los 100. Entonces no lo dan y le pagamos. Claro. Digamos. Es eso. Claro. Por supuesto que eso implica patear el problema para adelante, claro que sí. Uh-huh. Con todos los problemas que tiene, porque vos sabés que cuando tenés un poquito de fiebre y lo solucionás con un analgésico que sí, te hace sentir un poquito mejor, bueno, estás pateando la cosa para adelante. Sí, sí. ¿Esto hace algo parecido? Sí, es algo bastante parecido. O sea, estamos pateando el problema para adelante, pero de nuevo, con el nivel de confianza que tiene el gobierno, el nivel de debilidad, la verdad que encarar un plan en serio, sí, pues creo que resulta bastante, bastante difícil de hacerlo. Imagínate, claro, que este gobierno anuncie una reforma previsional. Uh-huh. Imposible. Una reforma para el mercado laboral, las leyes laborales, una reforma impositiva, no tiene poder para
Pero
hacerlo.
Tampoco cree en eso, Gustavo. Tampoco cree, porque cuando ha tenido poder, no ha ido por esa reforma, digamos, quien hoy está gobernando. Y cuando la alianza opositora gobernó Cambiemos, también desperdició una oportunidad de ir a hacer las reformas de fondo porque no se animó. Es decir, no fue por el gradualismo y no logró lo que
buscaba. Coincido totalmente. Uh-huh. Macri perdió una oportunidad histórica. Cuando ganó este gobierno también podría haber avanzado, sí, muchísimo. Pensá en el enorme apoyo que tuvo por parte de los sindicatos apenas, claro, asumió este, sí, gobierno.
Sí.
La verdad que, por supuesto, después se le complicó con la pandemia y no es un punto menor. Claro. Pero la verdad de la historia es que si hoy te pones en el 2022, marzo, uh-huh, del 2022, el gobierno tiene muy poquito poder para hacer algo muy diferente a lo que está haciendo. Y por eso el Fondo Monetario, fíjate, en un comunicado dice, es un plan realista, como diciendo, mira, esto es lo que se puede hacer,
sí,
hacer al menos por ahora.
Sí.
Por supuesto que ojalá se pudiera hacer más, pero la verdad es que no es muy difícil para un gobierno tan débil hacer un poquito más de lo que se prevé en el acuerdo.
Y también, ya cerrando, a modo de reflexión, te la pido, a ver si la compartís o no, yo tengo la sensación, muchos, que en la Argentina nadie quiere pagar el costo de la reforma, es decir, no queremos pagar el costo, no queremos sufrir. Es decir, pedimos reforma laboral, pero no queremos asumir las consecuencias de la reforma laboral. Pedimos reforma previsional y no queremos asumir las consecuencias de la reforma previsional. Pedimos menos gasto público, pero bueno, aquel que tiene el trabajo no lo quiere perder, el empleo público, aquel que tiene el subsidio tampoco lo quiere perder. Es decir, esto es también una cuestión psicológica del país, ¿no? En general, la sociedad en general no quiere cambios profundos que le encarajiren aún más la situación. Aunque eso signifique, dentro de 4 o 5 años, estar un poquito mejor, ¿no?
Claro, yo coincido con vos, pero ese tipo de cosas se tienen que plantear justamente con un plan que te dé esperanzas a futuro. O sea, si yo te digo a vos, Marcelo, mira, tenés que ajustarte, y la verdad que venimos ajustándonos hace varios años, digamos, tenés que ajustarte un poquito más. Vos lo que me decís, che, pará, mirá, si nos venimos ajustando hace cuánto. Ahora, si yo no te digo más nada, la verdad es que vos me querés matar, y con toda la razón. Ahora, si eso yo te lo digo, pero te muestro el fruto que va a tener en los años y te lo explico por qué lo vas a tener mediante un plan y que vas a estar mejor en los próximos años, bueno, es muy diferente. Acá no hay un plan esto para mejorar en los próximos años. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, ante un ajuste, vos decís, sí, mira, estoy ajustando, vengo ajustando y la verdad es que veo que nada cambia. Entonces, seguir ajustando es sí. Como que genera una resistencia muy, muy fuerte. Uh-huh. Pues básicamente no se ve una mejora a futuro porque no está presentado un plan para mejorar a futuro las cosas. Yo creo que por ahí pasa fundamentalmente.
Bueno, Gustavo, en otro momento te convoco para que charlemos de... ¿Viste todo lo que dice el gobierno de Mendoza? No podemos hacer esto por la macroeconomía. No podemos hacer esto otro por la macroeconomía. Todo es culpa de la macroeconomía. Pero alguna, me parece que alguna responsabilidad puede tener en la situación. Lo charlamos en otro momento, si te parece, Gustavo.
Bueno, Marcelo, déjame que aproveche e invite a todos. Mañana justamente presentamos el anuario de la economía de Mendoza. Claro. Y vamos a hablar un poquito de esto, de qué es lo que puede hacer en ese metro cuadrado que tiene Mendoza de margen de acción. No es mucho, pero hay varias cosas que sí se pueden hacer y podrían mejorar la situación independientemente de este contexto macro tan complicado que tenemos.
Qué bueno, lo vamos a analizar cuando lo presenten, y porque le dedicamos mucho espacio a eso nosotros aquí. Analizando, pensando, haciendo un esfuerzo mental a ver qué podría hacer Mendoza para mejorar su situación independientemente de lo que ocurra a nivel nacional. Así que será muy buen aporte, Gustavo. Te mando un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Muchas gracias por llamar. Un abrazo a todos y saludos a la audiencia.
Era Gustavo Reyes, 852.